Esta va a ser la última clase del año también, pero más específicamente de la serie que hemos estado haciendo de la vida de Cristo. Llevamos casi 5 meses en esto y pues comenzamos básicamente desde antes del nacimiento. Si recuerdan, esa clase la hizo Daniel, pero hablamos de la preexistencia de Cristo desde antes de la creación. Y después siguiendo con el nacimiento y los principios de la juventud de Jesús, que no sabemos mucho, y de los diferentes personajes y la familia y el principio de su ministerio, lo que le llamamos el primer año de ministerio, de inauguración. Hablamos, por ejemplo, del Sermón del Monte, hablamos de su ministerio en Galilea, hablamos de su segundo año, el llamado año de popularidad, todos los milagros que hizo y cómo lo seguían las multitudes y los diferentes personajes y las parábolas y cosas así. Y ya llevamos unos cuantos meses en el tercer año, el llamado año de oposición, donde la cosa se empezó a poner caliente con los líderes de los judíos. Estuvimos un tiempo hablando de esos últimos meses en la jornada hacia Jerusalén y los eventos que ocurrieron en ese tiempo. Y entonces ya hemos estado bastantes semanas hablando de la última semana en Jerusalén, y hemos hablado de esos sucesos día tras día, o sea, lo que ocurrió el lunes desde la entrada triunfal hasta los debates que ocurrieron varios días con los judíos, los líderes, la traición de Judas, la Santa Cena, los sucesos de Getsemaní, el arresto de Jesús, los juicios ante los romanos y los judíos, y la cruz, que fue lo que tocamos la semana pasada. No tuvimos clase, pero hace 2 semanas hablamos de la cruz y las 7 cosas que dijo Jesús en la cruz y lo que pudimos aprender de eso. Y cuando hablamos de cualquier personaje histórico, normalmente ahí terminaríamos. Terminaríamos en la muerte y tal vez el significado de su vida, pero con Jesús ahí no termina el cuento. Así que la clase de hoy vamos a estar hablando de la resurrección, y con eso concluiremos la serie. Y esto tal vez es la clase más importante en cierto sentido, por lo menos una de ellas, el tema. Y pues es algo que obviamente no podemos olvidar, que con Jesús pues no acabó en la cruz, no acabó con su muerte, sino que resucitó. Miremos en Juan capítulo 20. Dice que era el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, y María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Y paramos ahí un momento, o sea que vemos, dice el primer día de la semana, que es domingo, o sea que igual que hoy, es domingo, y desde se piensa que la razón que vemos en el libro de Hechos, que la iglesia se reunía y tomaban la comunión el primer día de la semana, o sea, el domingo, y cambiaron la costumbre de los judíos, era de los sábados, y eso cambió en el Nuevo Testamento. Se piensa que es específicamente porque fue el domingo que Jesús resucitó, y entonces así celebraban semanalmente la resurrección de Jesús, reuniéndose el primer día de la semana y tomando la comunión y recordando a Jesús y lo que Él hizo tanto en la cruz como en la resurrección. Entonces pueden imaginarse, sabemos que, como hemos estado estudiando con esta última semana, que la muerte y la sepultura de Jesús ocurrió el viernes de esta semana, o de la semana antes. Y entonces se pueden imaginar esos 2 días, viernes por la noche, tanto como el día del sábado, que fueron días de duelo, días de mucha angustia, de emociones, tal vez de culpa, especialmente para Pedro, por haber negado a Jesús, y para ellos tal vez por no haberlo acompañado, tal vez pensaron que debieron haber hecho más, o simplemente, pues, ¿qué pasó? Que pensábamos que Él era el Mesías y de repente se acabó todo. confusión, tal vez temor. De seguro dice que por temor a los líderes de los judíos, pues ellos se quedaron adentro, encerrados, sin hacer nada, pensando que tal vez los iban a perseguir a ellos también. Y eso, pues se pueden imaginar, todas estas cosas están ocurriendo en la mente de los discípulos, los apóstoles, durante este tiempo. No sabían lo que iba a pasar este tercer día, no sabían lo que iba a pasar, nosotros sabemos. Pero pues María Magdalena dice que fue la que fue primero, y dice en otros evangelios que fue con otras mujeres, pero estamos hablando entonces desde el tercer día. Veamos en el versículo 2. Dice que así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado de sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro, ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro, vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Así que, como hemos estado hablando, aunque Jesús se lo explicó tantas veces, ellos no encajó con ellos. Tal vez pensaban en la resurrección como algo más abstracto, como algo como nosotros pensamos en la resurrección del día final, que vamos a estar en el cielo, pero no entendían que Jesús iba a resucitar físicamente y que le iban a ver de nuevo. Y aquí, cuando Juan vio el sepulcro vacío, cuando Juan vio las vendas enrolladas, ahí por fin como que encajó con él. Esa fue, y nos dice, nos da ese testimonio personal. Juan habla de sí mismo en tercera persona, pero vamos a leer más tarde cuando él mismo dice que él fue el discípulo que escribió todas estas cosas. Y por fin tiene fe en lo que Juan, en lo que Jesús les había dicho, y recuerda las profecías de Jesús, y recuerda cómo él les había tratado de explicar que todas esas cosas estaban en las profecías en el Viejo Testamento y se tenían que cumplir, como hemos estado discutiendo todo este tiempo. Entonces habla de María Magdalena, hemos hablado de ella antes. Y en Lucas 24 nos dice que fue con otras mujeres también, que no fue solo ella, que fueron a llevar especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Y se pueden imaginar de nuevo la emoción de María, dice que no supo qué hacer consigo misma, o sea, además de que me imagino que le causó mucha tristeza, que no pudo hacer lo que vino a hacer, pues estaba confundida. Se han llevado al Señor, no sabemos dónde se lo han llevado, qué está pasando, y regresa, y entonces vuelven Juan y Pedro. Pero entonces veamos en el versículo 11. O versículo 10 mejor, dice, los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Rabboni, que en arameo significa maestro. Suéltame porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Se puede imaginar el cambio tan drástico en las emociones, o sea, es como a veces, esto no se compara, claro, esto es mucho más grande, pero a veces si uno está, por ejemplo, en un partido, sea que uno mismo está en un equipo que está, los que siguen los deportes y estás viendo a tu equipo y están perdiendo y tú crees que vas a perder, o, y de repente como que haces una buena jugada y en el último segundo ganaron el partido y vas, o sea, del fondo, de sintiéndote bien mal, en un segundo cambias, estás en las alturas, y se pueden imaginar eso multiplicado por 20, lo que María Magdalena tiene que haber sentido, de haber estado tan triste por 3 días. Además de eso, haber ido a querer hacer este gesto con las especias, a no encontrar el cuerpo de Jesús, estás confusa, estás angustiada, Jesús que la había sanado a ella, que ella lo amaba tanto, y de repente está vivo. O sea, se pueden imaginar. Yo siempre, cuando veo las películas de la crucifixión y ese tipo de cosas, siempre lo más que me mueve emocionalmente es más todavía que la cruz, es cuando por fin se dan cuenta que está vivo. Yo me acuerdo de una película que dieron una vez en una comunión que INN hizo de 30 minutos de la cruz, y al final de la película sale esta escena y sale Magría gritando, "¡He's alive! ¡Está vivo! ¡Está vivo!". Y eso más que nada fue lo que me movió emocionalmente a mí. Así que se pueden imaginar a María el cambio de llanto a gozo que tuvo en este momento. Entonces, en el versículo 19 dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó, la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Yo creo que si pensamos en los momentos de gran gozo, sea en nuestras vidas, matrimonios, nacimientos, bautismos, tal vez de nosotros mismos, tal vez de miembros de nuestra familia, que son momentos que es como que, wow, Julia se bautizó el otro día, qué increíble, ¿verdad? Y pensamos en todas esas cosas y nos dan gran gozo. O pensamos en momentos en la historia, momentos históricos, que uno dice como que, wow, yo viví eso. Yo siempre recuerdo cuando era adolescente, cuando por ejemplo cayó la muralla de Berlín, eso fue como que una cosa que todos los que estaban viendo eso en la televisión, era como que, wow, no puedo creer que después de tantas décadas está pasando esto. Tú sabes que eso era como que un símbolo de división y se ponen a imaginar el pueblo alemán cómo se sentía en ese momento. Pero para mí, yo digo, este tiene que haber sido el momento de más gozo, históricamente hablando, y el momento que uno recuerda todavía 2000 años después, cuando hablamos de este momento, lo recordamos con gran gozo y es un motivo de esperanza y es, en mi opinión, un momento incomparable que no se puede comparar con ninguna de esas otras cosas, por más gozo que nos hayan traído. Y dice en Juan 16:22, no tienen que ir ahí, pero se los voy a leer. Jesús les dijo, lo mismo les pasa a ustedes, ahora están tristes, esto fue en la Santa Cena, pero cuando vuelva a verlos se alegrarán y nadie les va a quitar esa alegría. Y aquí se cumple esta profecía de Jesús cuando no solo resucita, sino se les aparece por primera vez, que estaban tristes y eso se cambió de llanto a alegría. Y dice Jesús, nadie les va a quitar esa alegría. Ese gozo ahora viene a ser permanente. Y yo estoy seguro que desde ese momento en adelante, ninguno de estos discípulos se olvidó. Obviamente Juan lo escribió y nos da esos datos personales de cómo se sintió. O sea, nos da ese dato de cuando por primera vez él creyó en la resurrección, cuando vio la tumba vacía. O sea, Juan nunca olvidó ese momento. Pedro nunca olvidó ese momento. Los demás discípulos no olvidaron ese momento. Y no son muchas las cosas que están escritas en los 4 evangelios, pero esta es una de ellas. Ese momento en cuando lo vieron por primera vez y ese gozo, pues no dejaron de sentirlo por el resto de sus vidas. Y no dejaron de contarlo, no dejaron de decírselo a otras personas. Y así debe ser con nosotros también cuando pensamos en la resurrección. Entonces, ¿quién fue el primer testigo de la resurrección de Jesús? Exactamente. No fueron los apóstoles, no fue María, su madre tampoco, ni ninguno de sus familiares, fue María Magdalena. La primera testigo de la resurrección, la que lo quería tanto que aun cuando vieron la tumba vacía no se quiso ir, se quiso quedar y quería encontrarlo. Y eso pues para mí es como que un detalle, no sé, Dios quiso que fuera así. Yo creo que a veces los más humildes son los más grandes ante los ojos de Dios. O sea, no siempre hay que ser un gran líder o estar conectado o ser el que todo el mundo conoce. Tú sabes que muchas veces Dios ve lo que es ser la gran fe y el gran amor de las personas de una manera bien diferente que nosotros vemos humanamente la gloria de ciertas personas o lo que sea. Pero ella, pues, nadie le pudo quitar ese gozo tampoco, que del resto de su vida ella pudo decir que ella fue la primera que lo vio. Y yo me imagino que para ella eso debe haber sido un detalle bien especial, que ella lo pudo ver antes que ninguna otra persona y que ella tuvo el honor, ¿verdad? Porque eso tiene que haber sido un gran honor, que Jesús le dijo, ve y díselo a los demás.
El hecho de ella levantarse tan temprano a ir a poner esa felicidad a ese Cristo, eso era algo bien grande también.
Claro que sí.
¿Quién iba a hacer eso si no tiene uno un gran amigo?
Uh-huh. Y pues Dios le dio ese privilegio y le dio esa recompensa, ¿verdad? Para mí eso es un gran detalle. Y y le tuvo que decir, suéltame, o sea, se pueden imaginar, o sea, la Biblia no lo dice directamente, pero cuando él le dice suéltame es porque se pueden imaginar, María fue de pensar que estaba muerto, a darse cuenta que está vivo y lo estás viendo ahí al frente, y obviamente le dio un abrazo y no lo quería soltar. Y Jesús dice, espérate, que todavía no he regresado al Padre, o sea, que antes de siquiera hacer todo lo que tenía que hacer, y nosotros no sabemos espiritualmente cómo pasan esas cosas, pero dice, todavía no he hecho esto, pero me estoy apareciendo a ti antes de hacer todas estas cosas, y vete y díselo a los demás, y eventualmente se les apareció a ellos también. Y eso es increíble. Miren en el versículo 24. Dice, Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, y poniéndose en medio de ellos, los saludó, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás, porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Y ahí pues Tomás pasó a ser famoso por esta escena, más que nada. O sea, si hablamos de Tomás, esto es lo primero que nos viene a la mente. O sea, este relato es lo más que se conoce de Tomás. Ahora, la realidad es que, aunque no se piensa tanto en esto, la tradición nos dice que Tomás murió por su fe. O sea, que a Tomás lo mataron y supuestamente fue hasta la India evangelizando y predicando el mensaje de la resurrección. Así que sí tuvo plena oportunidad de redimirse, de arrepentirse, y por lo que sabemos, pues hizo grandes cosas para Jesús. Pero en este momento, pues la actitud de Tomás se pareció mucho a tal vez la actitud de la ciencia moderna de hoy en día, que necesita pruebas físicas para todo. Y Jesús dice, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Eso sería algo tal vez bueno para memorizarse uno. Habla de nosotros eso, ¿no? Los que creemos hoy en día que no hemos visto a Jesús físicamente, no hemos visto las heridas. O sea, tenemos la palabra de Dios y por eso creemos. ¿Cómo creemos? Por eso mismo, dice en el versículo 30, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. En el capítulo 21, en el versículo 24, nos dice, o vamos a comenzar desde el 23, dice, por este motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, está hablando de Juan, pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió, y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que, si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Y aquí pues Juan dice que él fue el que escribió todo esto, y está escrito para que creamos. Y muchas veces, pues estamos tal vez acostumbrados a que en esta área de este país, especialmente, muchas otras también, pero el sur de los Estados Unidos, especialmente el sureste, se conoce como la correa bíblica, el Bible Belt, porque aquí en cada esquina hay una iglesia y pues la mayoría de la gente se cría creyendo en Dios y en Jesús de alguna manera. Y pues muchas veces tal vez tenemos que corregir algunas cosas, pero cuando le enseñamos a las personas, muchas veces estamos comenzando con cierto nivel de fe que ya tienen, y estamos acostumbrados tal vez a hablar desde que la Biblia es la palabra de Dios, pero no tener mucho problema con que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero yo creo que mientras va cambiando esta ciudad y van habiendo cada vez más gente de otros países, de crianzas de otras religiones o de ningún tipo de religión, pues va cambiando eso. Y vamos encontrándonos cada vez con más personas que no creen en Jesús, que creen en otra fe o que no creen en Dios del todo. Y entonces pues tal vez esa manera de hablarles no va a funcionar tan bien, y vamos a tener que enseñarles acerca de Jesús, acerca de la resurrección, para ayudarles a que puedan creer. Y si estudiamos, y lo vamos a hablar un poco en un momento, si lo estudiamos bien, nos damos cuenta que la resurrección era central para el mensaje que tenían los discípulos. Y muchas veces nosotros tal vez no nos enfocamos tanto en eso, pero yo creo que es importante y debe ser una parte importante de nuestro mensaje también. En Hechos 1:22, no tienen que ir ahí, me lo voy a leer rapidito. Este es Pedro hablando. Dice, por tanto es preciso que se una a nosotros un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue llevado de entre nosotros. Este es el día del Pentecostés, poco antes de que recibieran poder del Espíritu Santo y comenzaran a predicar el mensaje. Y Pedro se levanta y dice que tienen que reemplazar a Judas, que era uno de los 12. Y por alguna razón el Espíritu Santo determinó que tenían que seguir siendo 12. Y dice que las cualificaciones tienen que ser que habían estado, o sea, visto a Jesús, pero que eran testigos de la resurrección. O sea, así describe el mensaje de los apóstoles, testigos de la resurrección. Era el mensaje principal, el mensaje central del Evangelio que ellos estaban por llevar al mundo entero. Si estudian el libro de Hechos, los 5 sermones que están grabados de Pedro, todos los 5 hablan de la resurrección. Si vemos en el primer sermón grabado de Pablo, en el capítulo 13, versículo 31, dice, durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. O sea que Pablo también enfatizaba no solo la resurrección como tal, sino que habían testigos de ella. Sino que, o sea, Estas personas todavía están vivos y lo vieron y dan testimonio de ello. Y eso era una de las cosas que enfatizaban mucho Pablo y los demás apóstoles, que nosotros somos testigos. Nosotros no solo estuvimos caminando con Jesús y aprendimos de Él y vimos todos los milagros que hizo, sino que también vimos su muerte y su resurrección con nuestros propios ojos. Y Juan, por ejemplo, entre otros, lo escribió para que nosotros pudiéramos creer también. Hablando de Pablo de nuevo, si estudian de nuevo el libro de Hechos, que hicimos hace varios años una serie de ese libro, en todos los juicios de Pablo, ante sea los judíos o los romanos, los diferentes gobernadores y otros reyes y lo que sea, en todas esas ocasiones también menciona la resurrección. ¿Okay? Casi todas las epístolas del Nuevo Testamento, con pocas excepciones, y esas son principalmente las bien cortitas, mencionan la resurrección también. Y yo creo que de nuevo nosotros debemos seguir el ejemplo también, y eso debe ser una parte bien importante de nuestro mensaje. Si leemos en Romanos 10:9, y esta escritura la debemos conocer bien, porque de aquí es que viene la confesión que hacemos o hicimos cada uno de nosotros cuando fuimos bautizados. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y eso lo confesamos todos en ese momento. Pero dice que es esencial creer en la resurrección, viene siendo esencial para ser salvo. ¿Qué pasó con la salsita que tenías antes? No, Linda tenía una también. Pero volviendo a lo serio, ¿verdad? Es esencial para nuestra salvación creer en la resurrección, creer que Dios levantó a Jesús de entre los muertos, y es lo que dice Pablo ahí, y es lo que confesamos. Por eso lo confesamos, porque es así de importante y hay que enfatizarlo en ese momento. Vayamos a Primera de Corintios 15. 10 minutos. Primera de Corintios 15. Una de muchas epístolas o cartas que escribió Pablo. Y dice en el versículo 1. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Este es básicamente el primer recuento de la resurrección que está escrito en la Biblia, porque sabemos, si lo estudiamos, que la carta de Primera de Corintios fue escrita antes que ninguno de los evangelios. O sea, que antes de que Mateo, Marcos o Lucas o Juan escribieran sus evangelios, Pablo había escrito esta epístola, y desde este punto está hablando de la resurrección. Y en la carta de Primera de Corintios, Pablo corrige muchas cosas en la iglesia de Corinto, y aquí al final dice: quiero recordarles el evangelio que prediqué. Algunos maestros falsos se habían levantado y estaban enseñando doctrinas que decían que no había resurrección. Y Pablo obviamente les recuerda, y no solo este es el primer recuento, sino que desde antes, desde cuando él estableció la iglesia en Corinto, les había estado enseñando lo mismo, y enfatiza, se piensa que esto aquí es un no sé si es cierto o no, pero algunos académicos piensan que esto es un tal vez el primer credo, o esto es algo que memorizaban las iglesias, que esto que dice aquí, que Cristo murió, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las escrituras, que se le apareció a todas estas personas. Y miren lo que menciona, o sea, mencionan que se le apareció a los apóstoles dos veces. Eso lo vemos en el libro de Juan, menciona que se le apareció específicamente a Pedro. Eso lo vemos en Lucas 24:34. Menciona que se le apareció a Jacobo. Jacobo también lo conocemos como Santiago, que era hermano de Jesús. Menciona que se le apareció a más de 500 a la vez, personas que estaban vivos, la mayoría de ellos todavía en ese momento. Estamos hablando de en los años 50, o sea que ya más de 20 años después de la resurrección, la mayoría de esas 500 personas todavía estaban vivos y eran testigos de la resurrección. Y dice, y por último se me apareció a mí también, y yo también soy testigo. O sea que esto viene siendo bien central, y es como que, o sea, les recuerda a los corintios, especialmente aquellos que estaban diciendo que no había resurrección, estas personas todavía están vivas, y ellos lo vieron con sus propios ojos, y ellos son testigos de esto, y yo también lo soy. En Hechos 26:26, esto es uno de los juicios que les mencioné, ante el rey Agripa, y ante Festo también, comenzando en el 25, no estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo, lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso habla ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. Hablando de la resurrección de nuevo. No es un mito, como muchas personas quieren tratar de decir, o nada de eso, sino que es algo que hubieron todos estos testigos, lo escribieron, porque lo vieron con sus propios ojos, y muchos de estas personas que eran testigos estuvieron dispuestos a morir por lo que estaban testificando, por lo que habían visto y por lo que creían de todo corazón. Y sabemos que no hubieran estado dispuestos a hacer algo así si no hubiera sido cierto, si no lo hubieran visto de verdad. Y lo podemos creer nosotros de la misma manera. En el versículo 12, volviendo a 1 Corintios 15, dice, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Hablando de la doctrina falsa que estaba surgiendo. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. De nuevo, este capítulo, esta epístola fue en parte escrita como una respuesta a la doctrina que estaba surgiendo de algunos. Y dice, nuestro mensaje no sirve para nada sin la resurrección. La resurrección le da validez a nuestra fe y es prueba de nuestra esperanza que nosotros también un día vamos a ser resucitados y vamos a tener la vida eterna. Y, o sea, que el cristianismo como tal no existe sin la resurrección. Y eso es muy importante y lo tenemos que entender. Nuestro mensaje va más lejos que la cruz. Aunque la cruz sí es gran parte de nuestro mensaje por lo que Cristo hizo por nosotros, y siempre lo recordamos, que Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo, pero no acaba ahí, sino que sigue más allá de la muerte de Jesús a la resurrección, y esa es la base de nuestra esperanza hoy en día también. Leamos en el versículo 50. Siguiendo aquí en 1 Corintios 15. Dice, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta, y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que por la resurrección tenemos la esperanza que la muerte no tiene poder sobre nosotros y que tenemos victoria sobre el pecado. En el versículo 26 del mismo capítulo dice: el último enemigo que será destruido es la muerte. Eso también lo dice parecido en Apocalipsis 20, si quieren ir ahí. Y con esto vamos a concluir en Apocalipsis rapidito. En Apocalipsis 20, versículo 14 dice: la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. O sea que la misma muerte también será destruida. Y esa es la esperanza de nosotros, que vamos a participar no de la destrucción de la muerte tanto, sino de la inmortalidad. Vamos a ser revestidos, vamos a tener vida eterna con Dios. Como dicen en el capítulo 21 de Apocalipsis: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Y es por la resurrección que tenemos esa esperanza. Y eso, como dice Richard muchas veces, debe ser una meditación diaria para nosotros. Debe ser algo que todos los días pensamos, en que un día vamos a estar con Dios gracias a lo que hizo Jesús en la cruz, pero también a la resurrección, que nosotros vamos a poder participar un día. Esa es la clase. Espero que les haya ayudado no tanto solamente la clase de hoy, sino la serie en general, que hemos estado hablando de todos estos detalles, personajes, eventos, lugares en la vida de Jesús. Espero que les haya ayudado a profundizar en su conocimiento de nuestro Señor. Comenzando no la próxima semana ni la después, porque el 6 de enero es el servicio con Douglas Arthur, creo que es que viene, y no vamos a tener clase ese día tampoco, el 6 de enero, que es Día de Reyes. Pero el 13 de enero va a ser nuestra próxima clase, y vamos a estar comenzando una serie del libro de Primera de Pedro. Así que si quieren ir leyendo eso de antemano, pues se los recomiendo. Que Dios los bendiga. Si tienen a sus hijos en clase, pueden ir a buscarlos ahora. Gracias.